Claro, se le tiene. Va para Huila, tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Ay, qué orgulloso me siento de ser un
Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento, su programa Maestro Itinerante, uno de los programas con más audiencia de la RV UNAT. Un fuerte abrazo a nuestros estudiantes que se encuentran en las regiones de Nariño, Eje Cafetero, Magdalena, Alto y Bajo, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, los que por una u otra razón se salieron de la región donde los conocimos, etcétera. Estos estudiantes que día a día dan lo mejor de sí para demostrar a sí mismos y a lo demás que hacer una historia diferente es posible. También queremos darle la bienvenida a la profe Janen Rubio, que se suma al equipo y que hoy inicia su travesía en el proyecto Maestro Itinerante. Karen.
Hola Gerardo, un cordial saludo a todos nuestros estudiantes que nos escuchan desde las regiones. Muy contenta de estarlos acompañando ustedes en este proyecto, conocer realmente esas dinámicas regionales desde las cuales nuestros estudiantes hacen la diferencia.
Bueno, y te cuento que tenemos una invitada de lujo. Tenemos una invitada que se llama Lady Murcia. Quería presentarla, pero yo creo que las palabras sobran para ella.
Claro que sí, bienvenida, Lady.
Hola, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando por aprovechar estos medios para reconocernos todos como una comunidad colombiana que crece día tras día. Bueno, soy Lady Murcia, tutora de la UNAD, y también hago parte de un proyecto con estudiantes de grado undécimo en Cundinamarca, en todo el territorio de Cundinamarca. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad para ver qué nos conecta, qué nos une.
Bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que realmente nos refleja en la realidad colombiana, que trae el escenario esa Colombia profunda en la cual trabajamos, y es la cartografía social. Pero, Karen, porfa, nos puedes dar una introducción, nos puedes contar qué es este cuento de la cartografía social.
Claro que sí, es importante que todos tengamos claro que en nuestras visitas que hicimos a las regiones, hicimos un taller con los estudiantes muy significativo para ellos, para comprender el lugar en el cual se encuentran en el mundo, y fue un taller de cartografía social. Cuando uno les presentaba a ellos el mapa y les decía, bueno, vamos a reconstruir esas representaciones y esos imaginarios que se tienen del territorio, ellos empezaban a jugar con una serie de saberes locales y al final me decían, bueno, profe, pero finalmente, ¿qué es la cartografía? Entonces, cuando nosotros trabajamos el término de la cartografía social, eso es una metodología tanto de intervención como de investigación, que se utiliza para la construcción de mapas sociales. Es la construcción de mapas sociales que son colectivos, en el cual yo busco ir un poco más allá de la geografía. Si yo quisiera enseñar geografía, pues para eso utilizo un atlas y le pongo al estudiante a memorizarse el atlas, o que utilice Google Earth y que busque la ubicación del mapa y los ríos más importantes. Pero es que resulta que esos recursos que están ahí están ubicados porque hay unas relaciones de poder que es importante rescatar, y unas significaciones especiales con las cuales los estudiantes también se desarrollan. Importante también, digamos, decirle a la profe Lady, nuestros estudiantes son enteramente de campo, de vereda, ¿sí? Las historias de vida de nuestros estudiantes se hacen alrededor de esos territorios, y poder reconstruir ese territorio a través de unas dinámicas regionales propias en las que yo tengo la capacidad de identificar esas conflictividades, me permite a mí construir un saber social. En este proyecto de Maestro Itinerante le estamos apuntando a la construcción de memoria. ¿Qué mejor que construir memoria a través del territorio? Si yo soy capaz de reconstruir ese terreno, de saber cuáles son los conflictos más importantes, de qué forma yo puedo intervenir y asimismo conocer los derechos que ese territorio tiene y yo como ciudadano puedo acceder, pues eso es construir realmente una memoria en este camino de la paz. Entonces, esa cartografía social es esa herramienta que yo utilizo para la construcción de ese mapa colectivo donde participamos todos, donde identificamos saberes locales, donde creamos saberes colectivos, donde interpretamos el territorio para poder comprender esas relaciones interétnicas e interculturales que se desarrollan entre las personas. Muy diferente a la geografía, ¿no? La geografía es el estudio de las formaciones montañosas y de la distribución de los ambientes espaciales. Pero cuando llevamos a la cartografía es algo mucho más significativo, Gerardo. Y por eso es que te tenemos acá, Lady, porque la actividad de hoy es hacer un paralelo, ¿no, Gerardo?
Bien, pues aprovechando esta acotación y explicación de Karen, me lleva también a pensar que, bueno, los estudiantes de Maestro Itinerante quizás son adultos o algunos jóvenes, y el paralelo o el contraste que tenemos con el proyecto de articulación con Dinamarca es que nuestros estudiantes son jóvenes, también son campesinos, también son de territorios de alto conflicto o con un alto rango de necesidades en su comunidad. Entonces, muy chévere esta oportunidad, gracias por la invitación y vamos entonces a hablar un poco más del tema.
Sí, vamos a ubicar ya dimos la explicación teórica de qué es una cartografía social, hablemos de cómo lo vemos nosotros en nuestro territorio. A mí me gustaría que, pues, para empezar a hacer esta actividad, este paralelo a los que nos están escuchando, estamos poniendo en paralelo dos proyectos, ¿no? El proyecto de Maestro Itinerante, que es poder llegar a las regiones, a esa Colombia profunda, a desarrollar un proceso de formación académica, y el proyecto de Gobernación de Cundinamarca, que es articulación para una formación profesional y tecnológica que ayude a construir un proyecto de vida. Lady, ¿tiene que ver ese proyecto con la cartografía social?
Claro que sí, porque allí los estudiantes, nuestros chicos, están precisamente ubicándose, diciendo, bueno, esta es mi región, esta es mi comunidad y cómo desde aquí yo me formo para mejorar mi calidad de vida, mejorar la calidad de vida de mi familia. Porque muchos de ellos vienen con esa tradición de trabajo en el campo y quizás la posibilidad de estudiar es remota. Y cuando nosotros llegamos a esos territorios y decimos se puede, la UNAD llega a estos territorios ofreciendo una posibilidad de estudio que abre miles de posibilidades para que ellos encuentren un camino profesional. Entonces, claro que tiene que ver con la cartografía social porque hemos creado lazos con la universidad, con la academia, dándole las herramientas a los chicos, los insumos de que crean en sus talentos y sus capacidades porque los tienen. Y quizás lo que hace falta es creer en ellos, darle los espacios, mostrarle que es posible. Entonces, ha sido una gran experiencia.
Para mí es algo muy valioso y algo que me resulta atractivo, me enamora, no tengo palabras para describirlo, el poder reconstruir y el que no se pierdan todas las tradiciones, tanto orales como culturales, que la yerbita nos sirve para curar el dolorcito de muela, que si los huevitos truena, se dañan, que todas estas, cómo podemos purificar el agua, etcétera, que son un acervo de experiencias y un acervo de vida que es ancestral, que viene de las entrañas de la tierra, y eso es lo que nos interesa mucho en estos proyectos no perder. Les propongo, compañeras, que hagamos un corte a comerciales y enseguida regresamos haciendo ese paralelo entre el proyecto Cundinamarca y Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, vamos a comenzar a darle forma a este paralelo, vamos a meterle carnecita a este programa. Me gustaría recordarles nuestros correos electrónicos y las formas de comunicarse con nosotros. Esto pues al final del programa, durante el programa puede salir por ahí un concurso, podemos dar punticos, etcétera. Les cuento que mi correo es Juan .calderon@unad.edu.co. Me pueden localizar en el teléfono 319-319-0903. Hay un correo electrónico que es maestro.itinerante@gmail.com. Ahí pueden enviarnos sus comentarios, pueden enviarnos si les gustó el programa, de qué les gustaría que hiciéramos futuros programas, lo que sea. Profe Karen, ¿tú tienes un correo en el cual te podamos contactar?
Claro que sí, para mis queridos estudiantes, karen.rubio@unad.edu.co o mi número celular con el cual hemos estado haciendo las asesorías de las actividades de la cartilla, 310-538-0480.
Bueno, entonces ya que tenemos nuestros datos al aire, ya que lanzamos, mejor dicho, este tema, me gustaría que habláramos de esas experiencias que se han venido tejiendo. Lady, ¿qué nos ibas a contar o qué nos vas a contar?
Bueno, quería contarles que los recorridos que hacemos en el proyecto de articulación Cundinamarca son únicamente en 22 municipios y allí hemos llegado a pequeños colegios de 12, 13 estudiantes, como también otras instituciones de 60, 100 estudiantes. La diversidad es bastante, ¿cómo decirlo?, característica. Muchos chicos, como les decía anteriormente, ven su futuro sesgado y limitado en su municipio. Pero muchos de ellos vieron con este proyecto la posibilidad de crecer. Tenemos la fortuna de tener chicos que ya tienen planteado su carrera profesional, planeada su carrera profesional y quieren compartirnos su experiencia con el proyecto. Una chica de Fúquene, del Colegio Nacionalizado de Fúquene, nos quiere compartir su experiencia y su perspectiva frente a este proyecto. Ella se llama Guadalupe y pues la escucharemos a continuación.
Hola, mi nombre es Sandra Guadalupe Rojas Montaño. Soy estudiante del grado 11 en la Institución Educativa Departamental Nacionalizada de Fúquene. Actualmente estoy vinculado a un proyecto de articulación con la UNAD. Con respecto a la pregunta de cómo ha cambiado su percepción con respecto a las posibilidades de acceder a la educación superior con un proyecto de articulación, pienso que la posibilidad de acceder a la educación superior con un proyecto de estos es algo muy positivo, muy bueno, que no es algo difícil ni complicado como yo pensaba, sino que es una oportunidad que me permite poder avanzar en mis estudios académicos universitarios en un presente. Por esto pienso que un proyecto como estos debe seguir adelante para que otros estudiantes tengan esta misma posibilidad de poder avanzar en su vida académica. Gracias por su atención. Hasta luego.
Fíjense qué interesante. Este audio, ¿no, Gerardo? Muestra efectivamente cómo la educación dentro del territorio tiene la capacidad de modificar esa percepción que yo tengo de vida, ¿no?
Que nos da como ese empuje para para decir, y esa fuerza para decir, carajo, yo sí puedo ser más, yo sí puedo tener otras perspectivas de vida, mis dinámicas de vida pueden cambiar.
Así está en el campo, alejada de los medios de comunicación, si por fuera de los contextos que maneja una ciudad, poderle brindar a un estudiante esa posibilidad de pensar un poco más allá, ahí está el punto que nos une a Maestro Itinerante de Gobernación Cundinamarca, apostarle a ese más allá que va independientemente de las regiones.
Bueno, ¿y cómo se dio este audio, Lady? ¿Qué estaban trabajando?
Bueno, vale la pena resaltar que nosotros estamos en este proyecto ofreciendo créditos académicos gratuitos, es decir, que ellos pueden avanzar un semestre prácticamente y elegir la carrera que deseen. Entonces nosotros llegamos a los territorios, mostramos lo que estamos haciendo, lo que estamos ofertando, que es reivindicar esa labor y decir, bueno, lo que usted ha aprendido realmente sí sirve y se puede ver reflejado aquí con la universidad. Y es necesario siempre releerse, releer y el quehacer que uno va construyendo en cada visita. Entonces fue necesario preguntar, bueno, ¿y qué tal? ¿Usted qué piensa? Obviamente cuando llegamos preguntamos, bueno, ¿y ya tienen claro qué quieren estudiar? ¿Sí quieren estudiar? ¿Qué quieren hacer? Ya finalizando este semestre de trabajo preguntamos, bueno, ¿ya ahora cuál es su perspectiva? Como les contaba al inicio, ninguno quería estudiar. De hecho, era un 90% de chicos que no querían estudiar. Precisamente como les contaba, por las necesidades de las comunidades, porque han sido municipios también golpeados por la violencia, falta de recursos y varios elementos allí que hay que tener en cuenta. Después entonces de este semestre de trabajo, del acompañamiento, no solamente presencial, sino virtual, que se hizo en estas instituciones y a estos chicos, la perspectiva cambió totalmente. Y entonces cuando volvemos a preguntar con qué sueñas, qué quieres hacer, ya faltan pocos meses para que se termine el año, qué has pensado, dicen, profe, bueno, como que a mí me gusta el inglés o me gusta la matemática, entonces vamos por una ingeniería, vamos por una licenciatura, y bueno, se van trazando caminos, se van creando sueños. Y de alguna manera, ante las necesidades, dicen, bueno, es posible, yo me puedo conseguir por aquí algo. Y va uno también tejiendo lazos con la comunidad. Y algunas mamás incluso decían, las mamás que tenían recursos en estos sectores, decían, pues no, chicos, vayan a mi casa y hacen la tarea. Entonces, ¿cómo nos vamos tejiendo también ahí a nivel de comunidad? Y ya la perspectiva va cambiando poco a poco. Ya el 90% que no quería estudiar se está yendo al otro porcentaje.
A mí hay algo que me gustaría aclarar, pues para todos nuestros oyentes, ¿no? Cuando la profe Lady nos habla de créditos, que están ofreciendo créditos académicos, no estamos hablando de los créditos que lo ahorcan a uno con los bancos, no es el crédito hipotecario ni de libre inversión. Crédito se le habla al mínimo tiempo que tiene una materia. Estaríamos hablando de créditos académicos, que es el mínimo de tiempo que usted tiene para estar en una asignatura o en un curso, ¿verdad? Y esto también me llama, como que me emociona mucho, ¿no? Porque yo sé que este programa no solo lo escuchan nuestros estudiantes, sino también maestros itinerantes de otros sitios, maestros de otras partes, y ver cómo nuestra influencia también puede, como tú lo decías, ¿no?, trazar ese camino para otras personas. De ahí la importancia de nuestro actuar, del cariño con el que se hagan las cosas, ¿cierto?
Claro que sí, Gerardo, es muy importante. Bueno, a mí me gustaría hablar de mi experiencia.
¿Cómo fue?
De cómo nosotros pudimos llevar a cabo ese taller de cartografía social. Un saludo muy fuerte a mis estudiantes de Tumaco, de Ipiales, del Rosario, de Policarpa, de Pasto, con el que se pudo hacer un trabajo que realmente valiera la pena, ¿no? Es quizás en esas zonas donde uno desde la ciudad ve como zonas vulnerables, donde realmente se puede trabajar con ellos y construir un conocimiento que sea colectivo. Rescato la experiencia de Nariño, porque ahí estuvimos con los estudiantes construyendo el mapa de los municipios, y los chicos se daban cuenta perfectamente cuando hablábamos de los derechos del territorio, que no es tan libre ese espacio que nosotros vemos ahí. Especialmente en la zona de Tumaco, analizábamos las dinámicas regionales que se presentaban ahí y llegábamos a varias conclusiones. Primero, existe un derecho que se llama circular libremente por el territorio, un derecho que actualmente no existe, si estamos hablando de la concepción del territorio, porque existe un tema en Tumaco muy curioso, que es similar en Tibú, que se llaman las famosas fronteras invisibles, ¿no, Gerardo? Que uno no puede pasar de un barrio a otro, se conoce como fronteras invisibles, porque legalmente no están establecidas, sino culturalmente. Entonces, fíjense cómo muy bien la relación con el otro establece una geografía implícita que demuestra o relaciones de poder o relaciones de subordinación o de reconstrucción. O sea, es como uno también quiera significar esas relaciones.
O de sobrevivir.
O de sobrevivir, ¿no? Estudiantes de Tumaco que tienen que llegar con un escuadrón de seguridad, estando en su lugar donde nacieron, porque tienen todas las ganas de salir adelante y sacar su proyecto de formación, es algo que vale la pena rescatar.
Y a 4 cuadras de la casa, ¿no?
A 4 cuadras de la casa, tienen pero que no, si no pueden salir solos, porque si salen solos, entonces ya la violencia los acapara dentro del territorio. Esos son temas que son importantes de rescatar en esa cartografía social.
Listo. Te propongo que escuchemos el audio luego de este corte de comerciales.
Vale.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Entonces, retomamos nuestro programa, nuestro Maestro Itinerante, hoy con nuestra cartografía social. Vamos a escuchar el siguiente audio que habla un poco de esas tradiciones culturales, de esa construcción de tejido y de eso que hablamos que es importante no dejar perder. Vamos con el audio.
Uy, claro, ja. Me dije, a ver, no te vas a salir que por ahí anda la tunda, la llorona, si me entienden, la patada sola, vean, el duende, tan solo acordarme me da escalofrío, miedo, la momia.
Bueno, este audio, desde mi perspectiva, refleja lo bonito de la tradición oral y cultural. De nosotros, ¿no?
Claro que sí, es una muestra de cómo se crea un saber colectivo. Cuando nos hablaba de esa leyenda de la Llorona, me acuerda mucho que cuando estábamos haciendo la actividad de cartografía social, yo les decía, bueno, y si me cuentan ustedes una historia del común que todo el mundo sabe que solo pasa en Tumaco, ellos hablaban mucho de la Madre Muerta y de un monumento que está en la Madre Muerta, que era de una mujer que también cuidaba a un niño y que fue asesinada en esa zona. Y desde ahí se le hace el monumento a esa Madre Muerta y es lo más importante que hay en Tumaco. Pero entonces cuando yo hablaba de eso, les decía, bueno, ¿y qué otra historia podemos encontrar en esa cartografía? Y me hablaban de la historia de la mona, de una mona que se aparecía en las fiestas a seducir a los hombres y que cuando ella les dejaba el número para volverlos a buscar y ellos iban hasta la casa, salía la señora a decirles que ella había fallecido. Y uno cuando hacía el taller con los chicos, independientemente de los ciclos en los que estuvieran, siempre hablaban de la existencia de la mona. Entonces fíjense cómo esas tradiciones culturales, cómo ese saber colectivo que pasa de generación en generación, aún se mantiene. Es la geografía que realmente debemos rescatar. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo ese taller, ellos hablaban y decían, profe, Tumaco, yo les decía, ¿qué es lo más bonito que tiene Tumaco? Yo le apostaba al morro, a la playa, ¿no? Que es el centro turístico más importante que tiene Tumaco. Ellos me decían, no, profe, lo más bonito que tiene Tumaco son las 23.000 hectáreas de coca por las que se pelean los grupos armados en la zona. Entonces yo les decía a ellos y les hacía el ejercicio, les decía, ¿por qué si Tumaco tiene entrada al Océano Pacífico? Es decir, tiene comercio, tiene pesca, ¿no es cierto? Aparte de ello pasa el tubo de Ecopetrol, quiere decir que hay producción de petróleo y camino para que pase ese petróleo. Porque si hay gente, ¿no es cierto? Si hay el contexto, ¿por qué es un municipio tan, digamos, con condiciones sociales tan desiguales? Y ellos hablaban que era porque esa cartografía no la reconoce la gente, sino que la reconoce los grupos que la controlan. Entonces es una geografía que es perfectamente manipulable por grupos armados, pero no por la misma población. población. O sea, la gente se da cuenta que está en una zona turística donde hay muchísima gente que va a conocer la playa, donde hay gente que quiere conocer Tumaco, pero no es consciente del valor cultural que tiene esa región. O sea, ¿por qué si Tumaco está rodeada por mar, tiene recursos, no es cierto?, es una zona tan abandonada? Ellos decían, perfectamente, profe, por la existencia de esas fronteras invisibles en las que nosotros nos encontramos. Y ellos construían los recuerdos más bonitos y los recuerdos más tristes, que era un punto del ejercicio de la cartografía. Vamos a hacer la memoria de lo triste y de lo bonito. Y ellos mencionaban que su recuerdo más bonito había sido cuando pudieron llegar nuevamente, después de haber dejado las armas, a su territorio. Todos coincidían en eso. Si yo les dijera que vamos a hacer un mapa de la memoria, les dije, ¿qué pondrían de placa en ese mapa de la memoria? Y ellos me dijeron, profe, pondríamos la fecha cuando todos éramos felices porque habíamos dejado las armas. Y todos coincidían cuando les decía, bueno, ¿cuál es el recuerdo más triste? Y me decían, el recuerdo más triste, profe, en esta cartografía social, fue cuando nos dividimos porque unos no querían seguir las órdenes de los demás. ¿Qué es la situación de la disidencia por la cual existe el conflicto en Tumaco? Entonces, fíjense muy bien esas relaciones de poder que se construyen y la forma como ellos intentan significar. Entonces, yo les decía, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para mantener esa colectividad? Porque a ellos les afecta mucho la colectividad. Y ellos en su barrio se reúnen siempre a celebrar. Y ellos en su barrio siempre se ayudan, siempre se colaboran, siempre hacen fiestas. Por ejemplo, el día del encuentro, que fue después del 20 de julio, ellos estaban, era en otro contexto. Porque para ellos el 20 de julio significa como la primera vez que pudieron acceder a otro contexto de vida, que es lo que ellos comentan. Y entonces ellos siempre dentro de sus barrios, que son pues fronteras invisibles, tienen prácticas culturales que los unen. Para ellos siempre tienen que estar informados de dónde están, digamos, ellos deben saber dónde están cerca, tienen puntos de reunión, puntos donde ellos pueden hablar y donde pueden construir su historia. Fue una actividad de verdad bastante interesante. Cuando uno les pregunta a ellos, se les dice, bueno, ¿por qué? La pregunta básica, ¿por qué hay negros en Tumaco? Sí, entonces está la explicación geográfica, social y cultural para que existan negros en Tumaco. Y ellos conocían perfectamente desde la época de la conquista y de la colonia todo el proceso de colonización, de compra de esclavos que se dio por estar cercanos al Ecuador. Y todo el proceso de interculturalidad que se dio por los grupos indígenas que estaban ahí. Uno les pregunta a ellos cuáles grupos estaban ahí indígenas y ellos tienen memorizados todos los grupos indígenas y las prácticas que tenían los indígenas en relación a la producción de la coca. Por eso para ellos la producción de la coca, o sea, más allá de ser una industria que afecta al país y de verla como lo peor, ellos tienen una visión cultural sobre ese proceso porque ellos están bajo esas raíces indígenas que marcó la construcción de no solo de Tumaco, sino de todo Nariño.
Bueno, es supremamente interesante y ahora que tú hablas de eso, yo tenía planeado contarles mi experiencia, pero a mí me pasó algo muy parecido en el eje cafetero. Resulta que ya tenemos un estudiante. Si nos está escuchando, le mando un abrazo fuertísimo para él. Y resulta que él habla y es orgulloso de hablar de su dialecto indígena. Él había otro compañero que es indígena y que no le gusta hablar su dialecto y decía, es que eso es un despropósito, eso es una vergüenza para nuestra etnia. El que no hable indígena. Entonces, yo traigo a colación cómo ese ejercicio de cartografía social nos sirve también para entender las dinámicas de esos estudiantes y de una u otra forma no violentar sus procesos educativos. Hablando con la profe Karen, yo le decía, es que a él no le interesa aprender español. O no le interesa que el español sea su lengua materna. Luego entonces tendríamos que meter el español como una lengua extranjera. ¿Sí me hago entender? Y yo le decía a la profesional del sector, yo le decía, yo me siento, perdóneme la palabra a todas y todos, yo me siento como violando a ese estudiante, que él tiene sus raíces, él tiene su ancestralidad, y quererle meter algo, la lengua del imperio, como él la nombraba.
Exacto, yo no puedo enseñar la historia pasando por encima de la historia de los demás. O sea, yo no puedo llegar a desarrollar actividades históricas si desconozco el lugar que tiene ese sujeto. Si desconozco mínimamente los límites en los que ellos están, los recursos de los que disponen, las condiciones en las que se encuentran, ¿no? En eso a veces falla la educación oficial.
Y que la educación es diversión, es pasarla bien, es aprender, pero también aprender de una manera rica.
Uh-huh.
Y entonces si yo lo hago un poco forzado, si yo lo hago un poco feo, vamos a generar cosas feas.
Bueno, Gerardo, el tiempo es un poco corto, pero yo creo que es importante que trabajemos dos temas centrales a los que les queremos invitar el día de hoy, ¿no? El correo itinerante y nuestro próximo programa de talentos. Cuéntanos, Gerardo, ¿en qué consiste eso?
Bueno, la idea es que nosotros tenemos estudiantes muy, muy pilos que innovan a cada rato, mejor dicho, están en toda la jugada. Entonces la idea es que nos puedan enviar sus talentos, canciones, poesías, rap, no sé, lo que tengan. ¿A dónde nos lo pueden enviar?
Al correo de Maestro Itinerante, ¿no, Gerardo? Recuérdanos cómo es el correo.
maestroitinerante@gmail.com o a mi correo electrónico juan.calderon@unat.edu.co.
Listo. Gerardo, tenemos que invitar a nuestros estudiantes y me gustaría que socializáramos lo que hemos hecho con ellos. ¿Te parece si damos pie a la construcción literaria que hizo ese estudiante que trabajó contigo? ¿Quién es ese estudiante?
Bueno, este estudiante no prefirió no poner su nombre, mas sin embargo hizo su ejercicio de cartografía.
Por medio de estas coplas, les hago la invitación que estudiemos con la UNAD y le pongamos corazón. Cada día aprendo más, quiero seguir adelante. Cada día le pido a Dios por el maestro itinerante. Para todos los profesores, un abrazo de mi parte y uno también gigante a la doctora Dora Duarte. Ahora estoy convencido que la vida es muy hermosa. Quiero mandarle un saludo a mi profe Diana Rosa. Cuando comencé este proceso, me sentí en medio de espinos, pero apareció la doctora Dora, que es una luz en mi camino. Por esta copla que hago, espero no me condenen. Le doy las gracias a Dios por el programa del ARN, formado por profesionales y personas muy queridas, que nos han ayudado mucho para un gran cambio de vida. Ya con esta me despido, quiero hacerlo a mi modo. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga a todos.
Qué hermosa esa construcción, ¿no? Rescatar que es una construcción propia, que surge de la experiencia de él. Ahora, pues, queremos cerrar con la invitación. El proyecto está desarrollando el correo itinerante, ¿no? Queremos que estas regiones se comuniquen a través de la educación y hemos optado por apostarle a la realización de cartas, de que nuestros estudiantes empiecen a conocer y a reconocer ese otro que está en el otro lugar, que necesita una historia que contar, tiene esa necesidad de construir historia. Hemos escogido algunas cartas para socializarles a ustedes y para que se motiven a seguirse comunicando con nosotros y a hacer la diferencia a través del proyecto Maestro Itinerante. Gerardo, léenos tu carta.
Sogamoso Boyacá, señor lector, cordial saludo. Yo estudio en la Universidad de la UNAD. Me gusta estudiar en la UNAD porque nos brinda muchas oportunidades de aprender. Es muy importante estudiar para salir adelante, para ser mejores personas. Como estudiante de la UNAD, los invito a estudiar, a prepararse, que así pueden salir adelante y ser mejores personas para el futuro, y así pueden tener mejores condiciones de vida. Es buena esta universidad porque además trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los profesores son personas muy responsables con su trabajo. La universidad nos brinda apoyo, seguridad y oportunidades de aprender y ser mejores cada día. No debemos desperdiciar esta oportunidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que el estudio es lo más importante en la vida. Gracias por su atención. Se despide una estudiante.
Y la tutora Alejandra Ortiz nos acaba de enviar desde la región en la que se encuentra, un saludo muy fuerte, Alejandra, una carta del estudiante Erledis de La Dorada para un campeón. Un saludo muy especial para un buen pensador. Espero que se pueda realizar un buen sueño con sus estudios y puedan realizar sus deseos y lo que quiere escoger. Por eso debemos valorar el tiempo que nos dedican los maestros para enseñarnos y educarnos de la mejor manera. Y hay otra carta que viene del municipio de Samaniego, que es una estudiante llamada Rosa, que es una persona que trabaja en finca todo el día y aún así saca el tiempo para desarrollar su proceso académico adelante. Apreciado lector, hola, mi nombre es Rosita. Estoy en este proyecto porque pienso que el estudio es la mejor forma de superarme. Trabajo en el campo como jornalera y aún así, a pesar del cansancio, saco tiempo para estudiar. Mi materia preferida es ciencias naturales, porque me gusta estar en contacto con la naturaleza, pero la materia que más me asusta y me aburre son las matemáticas. No me gustan las cuentas, pero ya he tenido que trabajar en eso. Sin embargo, ya he hablado mucho de mí. Me gustaría conocerte. Quiero saber por qué estás en este proyecto y qué quieres hacer después de terminar tu formación académica. ¿Cómo te has sentido en esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Y en qué podemos hacer un mañana mejor? Espero que tengas un lindo día. Atentamente, Rosita. Esperamos recibir las cartas de todas las regiones para poder desarrollar esa construcción de tejido social a la que le apuesta este proyecto y poderlas también articular con gobernación, ¿no?
Y sobre todo entender que somos más que números, entender que somos más que una calificación, que somos más que un territorio, que somos vida, que somos Colombia y sobre todo que somos paz.
Muchas gracias a la mesa de trabajo por esta invitación. Invitar a todos a nuestros estudiantes, adultos y jóvenes a que sigan soñando y caminando este gran camino educativo.
Bueno, como el tiempo es oro y lo bueno no dura, tenemos que acabar el programa del día de hoy. Agradecerle a todos, a Alejandro. Les cuento que hace tiempo no grababa, ya soy padre. A mi hija, si me escucha, le mando un beso y un abrazo fuerte que dure en la posteridad. Y nada, nos vemos en el próximo programa de Maestro Itinerante.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.